vamos a ir a la palabra de Dios, de nuevo a la carta a los Hebreos. Comprender este tema, hermanos, que vamos a compartir sobre el sacerdocio, sobre la obra intercesora que actualmente está realizando el Señor Jesús a favor de cada uno de nosotros, es sumamente importante para nuestra vida cristiana cotidiana. Saber que no estamos solos en esta carrera espiritual nos fortalece. Saber que en las luchas, en las pruebas, en las batallas que cada uno de nosotros libramos, saber que tenemos un aliado, lo decimos con mucho respeto, refiriéndonos pues a esta figura, tenemos un aliado fuerte, invencible, todopoderoso, capaz de ayudarnos a vencer cualquier situación en la vida. Hermanos, eso alienta, eso fortalece. Saber que hay alguien que nos comprende, saber que hay alguien que tiene un buen consejo para nosotros para enfrentar las diferentes situaciones de la vida, saber que en Él tenemos la garantía de triunfar, la garantía de, a pesar de todo, a pesar de la más cruel batalla o situación difícil que atravesemos, saber que con Él tenemos asegurado el triunfo, tenemos asegurada la victoria sobre esa batalla, sobre ese enemigo, sobre cualquier situación que vivamos. Eso nos fortalece, hermano. Creo que una de las, si le llamaríamos secreto, siempre usamos la palabra secretos o principios, pero la verdad es que son verdades que fortalecen la vida cristiana, y una de estas verdades es precisamente el acompañamiento de Cristo con nosotros y por nosotros, la intercesión de Jesús, la actuación a favor suyo y mío de Cristo, hermanos, en la vida cristiana es sumamente vital para que usted y yo no desmayemos en nuestro caminar, en nuestra carrera, porque al igual que cualquier carrera en el sentido literal, ¿verdad? Si usted corre una maratón de 5 o 10 kilómetros, se va a cansar, nos cansamos, ¿verdad? Porque es natural el cansancio en la vida física, ¿verdad? Probablemente lleguemos a la meta o al lugar del destino, pero vamos a llegar cansados, probablemente otros no. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, también la exigencia de la vida cristiana demanda la fuerza sobrenatural de Dios en nuestras vidas para poder llevar el paso, y aun cuando nos cansemos, aun cuando nos fatiguemos, tengamos la fe, la confianza que vamos a llegar a la meta. Amén. Entonces, para esto es vital, hermano, la vida cristiana es una maratón, ¿verdad? Una maratón que requiere no velocidad, sino resistencia, como dijo alguien. Porque no es de un día, una semana, un mes o un año, puede representar años de caminar, años de batalla, años de luchas espirituales, años de desafíos en la vida. Pero cuando Jesús está a nuestro lado, cuando usted y yo sabemos que no estamos solos, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él nos está acompañando en esta carrera y nos está dando agua de vida para retomar las fuerzas y no fallecer, hermanos, esto es maravilloso. Creo que aquel que no ha asimilado esta verdad en la vida cristiana práctica y diaria, tarde o temprano se queda en el camino, ¿verdad? Porque deja de percibir esa realidad, esa verdad del acompañamiento de Cristo en su vida y en su caminar. Y esa es realmente la razón por qué muchos comienzan y no terminan, porque muchos comienzan y no llegan, porque muchos comienzan y no tienen la fuerza suficiente para continuar hasta el final de la carrera espiritual. Pero usted y yo debemos, mis hermanos, de asimilar esta verdad del acompañamiento de Cristo, del sacerdocio, de la intercesión de Cristo a favor de cada uno de nosotros. De estos principios del sacerdocio de Cristo nos habla la carta a los Hebreos en el capítulo 3. Ustedes recuerdan que cuando hablamos la semana anterior sobre un tema, sobre el tema de Jesús como nuestra salvación o el gran salvador de nuestras almas, decíamos que esta carta fue enviada. Algunos dicen que la escribió Pablo, otros dicen que Apolos, otros no saben. En realidad no dice la escritura en su introducción por quién fue escrita, pero lo cierto es que el Espíritu de Dios utilizó a uno de sus siervos para alentar, ¿verdad? Para alentar, para que usted y yo no desmayemos en nuestra fe. De ahí que, hermanos, en el gran capítulo, no es el que vamos a leer hoy, pero a estudiar hoy, pero nada más lo hago como referencia para que veamos el propósito de esta carta. En el gran capítulo 11 de esta carta, ¿verdad?, Dios nos alienta a caminar por fe y seguir caminando por fe y seguir corriendo por fe y seguir, hermanos, esperando en el Señor y confiando, ¿verdad?, contra toda situación que el cristiano viva. Ese realmente es el propósito del Espíritu de Dios al abordar esta temática que tenemos en esta carta. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo vea como un sacerdocio, ¿verdad?, que culminó allá en la cruz del Calvario. El sacerdocio de Cristo, hermanos, continúa ejerciéndose hasta el día de hoy. Es decir, que Cristo sigue intercediendo, Cristo sigue siendo su sacerdote y mi sacerdote. Cristo sigue haciendo la obra, hermanos, intercesora, como lo hizo en la cruz. Él lo sigue haciendo hoy en día. Y dice la palabra en el capítulo 3 de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura por ahora de la palabra de Dios. Dice que importante la vida cristiana, hermanos, es un llamamiento a vivir para Dios y a vivir con Dios, un llamamiento de naturaleza divina. La vida cristiana no significa practicar una religión, no significa tener una religión, no significa practicar una liturgia. La vida cristiana es vida, por eso se llama vida cristiana. Es la vida de Dios, es la vida abundante de Juan 10:10, que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted vive aburrido por ser cristiano, usted está viviendo una religión, no está viviendo la vida de Dios, porque la vida de Dios no aburre. La vida de Dios no nos desanima. La vida de Dios no nos hace de nuestra vida una rutina. La vida de Dios nos anima. La vida de Dios nos da esperanza. La vida de Dios es dinámica. La vida de Dios en nosotros, hermanos, es una carrera maravillosa. Pero vea qué lindo lo que dice aquí la palabra. Este llamamiento que Dios ha hecho a través de Cristo a cada persona y a aquellos que hemos respondido a ese llamado, a ese llamamiento, hermanos, es de origen divino, es de origen celestial. Por eso es que el cristianismo, hermanos, es tan distinto, es totalmente, diametralmente distinto a cualquier religión de los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo tiene como fundamento ¿a quién? Dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Las demás religiones del mundo tienen como fundamento profetas, sabios, personajes, líderes humanos. Pero el cristianismo, hermanos, no tiene un pastor o un líder en especial que lo conduzca. El cristianismo lo conduce Cristo. El cristianismo, la cabeza, hermanos, sea en El Salvador, en China, en África, en cualquier parte del mundo, está siendo conducido por el apóstol y el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y eso es la gran diferencia, hermanos, de este llamamiento que hemos recibido. Así que si usted ve la vida cristiana como un llamamiento de Dios a su vida, no como un llamamiento de un hombre a su vida, de una religión a su vida, sino un llamamiento divino, y usted se considera como parte de ese pueblo, hermanos, de naturaleza divina, porque el llamamiento viene de Dios. Y el Señor no solamente que usted quiere que usted y yo vivamos en esta tierra bajo los efectos de una vida, hermanos, celestial o divina, mientras estemos sobre la tierra, sino precisamente nuestro destino, donde se va a perfeccionar todo lo que usted y yo aquí aprendemos de la palabra en nuestras limitaciones, ¿verdad?, intelectuales por nuestra naturaleza caída. No podemos entender, no podemos realmente, hermanos, en perfección las verdades de Dios, la revelación de Dios a nuestra vida. Pero un día, hermanos, en el cielo se va a tener un pleno conocimiento de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Porque dice la Biblia que veremos al Señor cara a cara, y vamos a entenderlo, y vamos a comprenderlo, y vamos, hermanos, a discernir estas verdades que por ahora las conocemos en parte. Hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, esto va a ser maravilloso. Amén. Si la vida cristiana a este lado del mundo, a este lado de la eternidad, hermanos, es vida de Dios, es bendición de Dios para nosotros, aquellos que la vivimos diariamente y que realmente sabemos que Jesucristo es vida, es gozo, es paz, es bendición para nuestra vida, imagínese usted cómo será en el cielo, hermano. Donde no hay lágrimas, donde no hay pesares, donde no hay enfermedades, donde no hay, hermanos, muerte, donde no hay imperfección, donde todo es maravillosamente perfecto, es algo glorioso. Entonces Dios nos ha llamado, hermanos, a una vida cristiana de origen celestial, de origen divina. Estamos en esa obra ya del Espíritu de Dios a través de Cristo, pero nuestro destino, hermanos, en el cielo, ahí se ha de perfeccionar la obra que Dios está haciendo día a día en cada uno de nosotros. Ahora, pues, esta visión celestial es tan importante, es fundamental para la vida cristiana, porque el cristiano que vive nada más con la visión puesta en la tierra va a perecer. Pero el cristiano que vive, hermanos, en la tierra, pero con su mirada y su corazón puesta en Cristo y en la herencia eterna que nos ha dado el Señor Jesucristo, entonces este cristiano va a ser fuerte, este cristiano va a vencer cualquier barrera, cualquier pecado, cualquier tentación, cualquier enfermedad, cualquier situación que trate de privarlo de las bondades y las bendiciones de Dios. Ahora, por esa razón, hermanos, es que necesitamos a un sacerdote divino. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que el sacerdote divino nos anime, que el sacerdote divino nos fortalezca para no perder esa visión, para no desmayar en este camino, hermanos, que tiene muchos obstáculos. El sacerdote divino está ahí para ayudarnos. El sacerdote divino está ahí, hermanos, para echarnos la mano y empujarnos para que usted y yo, si hemos caído, levantarnos y seguir adelante. Esa es la obra maravillosa del sumo sacerdote Jesucristo, de ayudarnos. Por eso usted y yo debemos de vivir agradecidos con el Señor, por esa permanencia, por esa fidelidad de Cristo a nuestro lado, hermanos, con el propósito de que lleguemos hasta el final de nuestra carrera espiritual. Ahora, en este pasaje de la Escritura se hace una comparación entre el sacerdocio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que para que usted tenga una idea de cómo fue instituido el sacerdocio allá en la época de Moisés, que hace referencia acá, lea el capítulo, por lo menos el capítulo 8 y 9 del libro de Levítico. En estos dos capítulos se habla de la ceremonia, se habla del propósito y por supuesto de la tipología que significaba el sumo sacerdote como figura, hermanos, religiosa en la época de Moisés. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, de su revelación, hace un paralelismo, una comparación, porque realmente el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, en el pacto, hermanos, antiguo, o el Antiguo Testamento conocido de esa manera, era nada más una figura de Cristo, así como lo era el Cordero Pascual. Así también el sumo sacerdote era una figura que apuntaba a la obra magna del sacerdote de origen celestial llamado Jesús. Él, hermano, haría una obra intercesora, pero una obra de acompañamiento también en la vida de cada cristiano, de cada persona que lo adoptara como su Salvador y como el Señor de su vida, para llegar a la meta. Quiero decirles, hermanos, que ninguno de nosotros vamos a poder llegar a la meta de la vida celestial sin la ayuda del sacerdocio de Cristo. Ninguno de nosotros podemos, porque ya dije, hermanos, que la carrera es larga, la carrera es fatigosa, hay muchos obstáculos que ir venciendo, que ir saltando en el camino, y no podemos nosotros de ninguna manera llegar solos. Pero nunca fue la intención del Señor tampoco dejarnos solos, es lo maravilloso, ¿no le parece? Nunca fue la intención del Señor que usted y yo, hermanos, corriéramos esta maratón espiritual solitos, sin consuelo, sin ayuda. No, al contrario, el Espíritu de Dios se nos fue dado precisamente para eso. Pero también, hermanos, la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos algunas cosas aquí, hermanos, importantes de este sacerdocio que menciona la carta a los Hebreos. Primero dice, en el versículo 1, habla, hay aquí una palabra, profesión. La profesión es a lo que alguien se dedica, ¿verdad? En la profesión se ve el objetivo, la razón de una persona, es decir, a lo que se va a dedicar, en lo que se va a enfocar con un propósito. Por ejemplo, el médico de profesión se dedica a la medicina con el propósito de ayudar a los enfermos, sanar dentro de lo que cabe en lo que, digamos, la capacidad humana, ayudar a las personas, sanar enfermedades que ayuden a que la persona viva una calidad de vida aceptable en la tierra. Entonces, esta persona se dedica, su objetivo, su vocación, su enfoque está ahí. Ese es el propósito de su vida. Y así podríamos hablar de cada una, hermanos, de las profesiones, es decir, a lo que se dedica. En el caso de Cristo, fíjense, dice aquí la palabra profesión. Interesante que el sacerdocio de Cristo fue su profesión, fue a lo que se dedicó. Y la palabra sacerdote significa alguien que intercede. En este caso, alguien que intercede entre los hombres y Dios. Interesante, hermanos, que este oficio sacerdotal fue instituido, en el caso de Cristo, fue instituido por Dios mismo. Así como en el caso de, si usted lee esos capítulos que le he mencionado, de Levítico 8 y 9, va a ver ahí que Dios apartó a Aarón. ¿Se recuerdan quién era Aarón? Aarón era el hermano mayor de Moisés, el que Dios le puso a su lado. ¿Ustedes recuerdan que cuando Moisés tuvo esa visión, hermanos, en la zarza que ardía, y escuchó el llamado que Dios le hizo para ser el instrumento de Dios para liberar a la nación de Israel del cautiverio de Egipto, Moisés comenzó a ponerle excusas a Dios? Ah, es que mira, Señor, es que no puedo hablar, soy tartamudo, no me sé comunicar. No te preocupes, le dijo Dios, voy a poner a tu lado a alguien que va a hablar por ti. Y así, hermano, Dios le fue venciendo, ¿verdad?, rebatiendo cada una de las excusas que Moisés puso para servirle a Dios. Vea qué linda figura. Dios le puso a Moisés a Aarón para que Aarón le ayudara a cumplir la tarea que Dios le había encomendado en el llamamiento que le hizo a Moisés. De tal manera que Moisés no hubiera podido llegar a la meta, hermano, de liberar a ese pueblo y al menos llevarlo a la ribera del río Jordán para entrar a la tierra prometida, que era el objetivo de Dios, sin la participación, sin la ayuda de Aarón. De la misma manera, usted y yo hemos sido sacados por Cristo, hermanos, de la esclavitud del pecado, de lo que hablamos la semana pasada, de esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte. El Señor nos rescató de ahí a través de su obra en la cruz del Calvario y en la resurrección. Pero en este caminar en el desierto para llegar a nuestra tierra prometida, que es la vida celestial, que es la vida que vamos a recibir más allá de la muerte física, hermanos, necesitamos un Aarón que esté a nuestro lado y nos ayude a cumplir la misión y a llegar a la meta. Ese Aarón divino, hermanos, se llama Jesucristo. Así como Moisés e Israel necesitaron un sacerdote llamado Aarón que ministrara, que intercediera, así también, amado hermano, cada cristiano, cada hijo de Dios, necesitamos a un Aarón a nuestro lado. Y ese Aarón es el Señor Jesucristo. Dice la palabra que, fíjense en el versículo 2, dice: el cual es fiel al que lo constituyó. Otra palabra importante, la palabra profesión y la palabra constituir. El sacerdocio de Cristo, hermanos, no fue por sucesión familiar como lo fue en el caso de Aarón y sus hijos. ¿Cómo se estableció el sacerdocio en el antiguo pacto? Bueno, Aarón fue el primer sumo sacerdote, sus hijos fueron los primeros sacerdotes, y de ahí vino la sucesión del sacerdocio de la familia de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Los levitas que fueron integrados al sacerdocio. En el caso de Cristo, dice la palabra que fue Dios el que lo constituyó. Por eso, amado hermano, Cristo se constituye en el Salvador de la humanidad. ¿Por qué? Porque no fue constituido, digamos, por los hombres, sino que fue constituido por Dios. Es decir, que el plan de redención, de la misma manera, hermanos, que el llamamiento es celestial y divino, así también aquel que lo hizo posible es celestial y divino. Así que el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón fue instituido de lo terrenal y por sucesión de familia. En el caso del sacerdocio de Cristo, fue instituido, dice claramente la palabra de Dios, por Dios. Dios lo puso como cabeza, Dios lo puso como instrumento de redención, Dios lo puso como nuestro gran intercesor. Por eso, amado hermano, la mirada de todo cristiano no debe de estar puesta en el hermano, en el líder, en el pastor, en el evangelista, en cualquier otra persona, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que fue constituido por Dios para ser nuestro mediador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted ve a Cristo, si usted pone su esperanza en Cristo, si usted aprende de Cristo, si usted vive por Cristo, si usted, amado hermano, se alimenta y se fortalece en la persona de Cristo y en su palabra, usted nunca va a ser defraudado. Ahora, no estoy diciendo con esto, hermanos, que no hay una responsabilidad en la vida del cristiano y mucho más en la vida de los líderes de la iglesia cristiana en mantener un testimonio inspirador, un testimonio de fe que anime, que fortalezca el cuerpo de Cristo, es decir, los miembros de la iglesia que estamos siguiendo todos al Señor. Claro, es importante el testimonio del pastor, por ejemplo. Es importante el testimonio del maestro, el testimonio del que nos enseña. Es importante el testimonio de mi vecino, mi hermano, ¿verdad? Porque estamos juntos en esta familia. Es importante el testimonio. Pero hermano, el testimonio humano, así como usted lo escucha, testimonio humano tiene sus debilidades y sus flaquezas. Y si usted nunca quiere ser desanimado y mucho menos defraudado de la vida cristiana, ponga su mirada en Jesucristo. Porque los hombres, hermanos, todos fallamos. Los hombres todos somos mortales, los hombres todos somos frágiles, expuestos al pecado. Todos estamos bajo el mismo piso. No hay un piso especial para el líder y un piso especialmente para el miembro, no. Todos estamos caminando en el mismo piso, miembros y liderazgo de la iglesia. Entonces es importante, hermanos, que usted y yo veamos que el que constituyó a Cristo, hermanos, como la cabeza del sacerdocio, del mediador eterno, es Dios mismo. Entonces, si Dios puso a Cristo, entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y usted y yo tenemos que aprender, amado hermano, a caminar de una manera muy cercana, muy de la mano, muy visible de la persona de Cristo, porque Él es el garante de que usted y yo vamos a llegar al cielo, de que usted y yo vamos a atravesar el desierto como lo hizo Moisés con la nación de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Cristo es, hermanos, el sacerdote por profesión divina y a quien Dios lo constituyó como nuestro mediador. Él es el apóstol, Él es el enviado. La palabra apóstol significa enviado. Jesús es el apóstol de Dios, que fue enviado por Dios a este mundo para salvar lo que se había perdido. Y el otro calificativo que le da es sumo sacerdote, o sea, el gran intercesor, el que nadie puede superar. La segunda cosa importante que vemos aquí en este pasaje es la fidelidad de Cristo, hermanos, en su sacerdocio. Leamos de nuevo el versículo 2, dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue uno de los líderes, quizás uno de los más grandes o el mayor de todos, de los líderes de la nación de Israel y por supuesto también para la iglesia cristiana. Moisés fue un gran líder, a pesar de que sus primeros 40 años él los vivió, ¿verdad?, en Egipto, vivió bajo esa influencia. Sin embargo, hermanos, Dios lo preparó otros 40 años, ¿verdad? Lo preparó para su ministerio y lo preparó y lo afinó en el desierto, hermano. Así que si usted y yo queremos ser afinados por Dios para llegar a ser esa clase de hombres y mujeres donde Dios pueda glorificarse, donde Dios pueda sentirse cómodo, donde Dios pueda, amado hermano, manifestar su gloria, tenemos también que pasar por el desierto. Ah, no, hermano, mire, yo quiero ser un gran cristiano, pero sin desierto. Pues le cuento que no hay gran cristiano sin desierto y sin horno. ¿Por qué razón? Porque el desierto y el horno de la prueba es lo que nos purifica. es la que son los elementos, las herramientas de Dios, amado hermano, para afinarnos, para conectarnos con lo divino, para, hermanos, sacar de nuestro corazón, extraer y desarraigar de nuestro corazón todo lo de Egipto, todo el acomodamiento del alma y de la mente que está relacionada, hermanos, con el plan de Satanás, el mundo, la carne, los deseos, que son los instrumentos que Satanás utiliza para desviarnos de la fe. Hermano, todo eso para purificar en nuestra vida, Dios tiene que utilizar los desiertos. Así que después de que Moisés pasó por los 40 años del desierto, cuando tenía ya 80 años, así que si hay aquí algún hermano que se considera ya demasiado, que tiene demasiados años para hacer algo grande para Dios, pues aquí un testimonio: Moisés comenzó a los 80 años. 40 años más. Murió de 120 años. Este hombre, amados hermanos, definitivamente dice la palabra que fue fiel a Dios, aceptó el llamado, y desde el momento que aceptó el llamado, con todas sus flaquezas, y de ahí la ayuda de Aarón y de otros hermanos, lo ayudaron para que cumpliera su misión. Y dice la palabra de Dios que él fue fiel en toda la casa de Israel. Pero alguien mayor que Moisés y fiel perfectamente, hermanos, es el Señor Jesucristo. Dice la palabra que él fue fiel en todo. Fíjese, Jesús fue fiel a Dios, fue fiel al llamado, al propósito de su llamado, y también fue fiel a usted y a mí. Porque si él no hubiera sido fiel, hermano, a la humanidad, ninguno de los que estamos aquí estaríamos acá realmente, y ninguno tendríamos esperanza, hermanos, de salvación y de vida eterna, por el hecho de que Cristo fue fiel en su llamado sacerdotal, en su ministración, en su intercesión, hermanos, a Dios, a su llamado y también a la vida de cada persona. Por eso es que dice la Biblia que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si por el fuego de la prueba, sobre todo el sufrimiento que en su carne, porque Jesús, su naturaleza divina, fue depositada, fíjese, en la naturaleza humana? Dios, hombre, de ahí el misterio que menciona la encarnación de Cristo. Dios se encarnó en el cuerpo que creció en la Virgen María, en el vientre de la Virgen María. De ahí el misterio de Dios hecho hombre, o de Dios encarnándose, tomando forma humana. Hermanos, ¿qué hubiera pasado? Porque Cristo sufrió sed, sufrió hambre, sintió los rechazos de las personas, sintió el odio de las personas, al igual que cada uno de nosotros. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero se guardó sin pecado. Es decir, que aún Cristo, hermanos, experimentó lo que es la tentación hacia el pecado, porque la palabra tentación significa empujar o motivar a hacer lo malo, lo desagradable, lo que no es de Dios. Pero también Cristo, hermano, fue tentado por Satanás, pero él se mantuvo sin pecado. Él hubiera, en su dolor, por ejemplo, todo el dolor que se le propició a Cristo, no solamente el dolor, hermanos, espiritual del alma, sino también el dolor físico. Cuando Jesús está ahí en el huerto y llegan los malhechores y lo agarran los soldados como un reo de alta peligrosidad, lo llevan atado, lo llevan amarrado, se burlan de él, lo golpean, lo hieren, le mesan la barba, es decir, le arrancan la barba así a la fuerza. Es decir, tanto sufrimiento en la vida de Cristo hasta ser clavado ahí en esa cruenta cruz. Él hubiera podido definitivamente defenderse de todo lo que le hicieron. Incluso él pudo, como dijo alguien por ahí, que le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y también nos libras a nosotros? Pero ¿sabe por qué no lo hizo el Señor Jesucristo? No lo hizo porque no podría hacerlo, porque Él es Dios. Y porque Él tenía a su disponibilidad todos los millones de ángeles del cielo para llamarlos y rescatarlos del suplicio, del dolor, del sacrificio. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque fue fiel a usted y fiel a mí. Porque Él sabía que en la vuelta de los tiempos usted iba a nacer en naturaleza pecaminosa, atado y condenado ya desde el nacimiento, hermanos, a la perdición eterna. Pero por el hecho de que Él fue fiel a usted y a mí, hermanos, el Señor se mantuvo fiel en su ministerio. A pesar de los vituperios, a pesar de los rechazos, a pesar del dolor, a pesar de la sangre, a pesar de la misma muerte, Cristo permaneció fiel. La naturaleza de Cristo, hermanos, es fidelidad. Qué interesante, la palabra fidelidad o ser fiel significa que cumple, significa que permanece, significa que no se retracta, significa que acompaña con constancia, implica que ayuda. Es decir, todos estos componentes, Él cumple, Él permanece, Él no se retracta, Él nos acompaña, Él nos ayuda, y muchos otros significados que tiene la palabra fiel o fidelidad. Amado hermano, eso es Cristo para usted y para mí. Claro, cuando nosotros aprendemos a caminar, hermano, bajo la intercesión, bajo la ayuda de nuestro Aarón divino, que es Cristo el Señor, amado hermano, no habrá nada. ¿Por qué? Que nos detenga. ¿Por qué razón? Porque Él va a cumplir, porque Él va a permanecer, porque Él no se va a retractar, porque Él nos va a acompañar. Hermanos, aún en el valle de sombra de muerte, que dice el Salmo 23, no temeremos. ¿Por qué? Porque Él estará acompañándonos fielmente. Y el valle de sombra de muerte, hermanos, significan todos aquellos momentos de crisis, todos aquellos momentos de dificultad, todos aquellos momentos, hermanos, de barreras que parecerían infranqueables en nuestra vida, pero que el Señor nos ayuda a pasar todo eso, amado hermano, porque Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Si Él nos rescató, nos salvó del pecado, hermano, para llevarnos a la vida eterna, Él lo va a hacer. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar con el Señor a nuestro lado para vencer todas esas barreras. Número 3, hermanos, el sacerdocio de Cristo, dice el versículo 3, que es de mayor gloria, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. ¿Por qué el liderazgo o el sacerdocio de Cristo, hermanos, es de mayor gloria? Porque el sacerdocio de Aarón fue un sacerdocio sobre el hombro humano, sobre las debilidades humanas. Es más, si usted nota en el libro de Levítico, cuando se consagra a Aarón y a sus hijos para instituir el sacerdocio, hermanos, dentro de la nación de Israel, el mandamiento fue que cada uno de ellos, incluyendo el sumo sacerdote, tenía que presentar un sacrificio por ellos mismos. Es decir, antes de oficiar, antes de ministrar a favor del pueblo, ellos tenían que expiar su propio pecado. Y ahí está la descripción de ese sacrificio que expiaba el pecado del sumo sacerdote y de los hijos que iban a ser consagrados al ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sacerdocio del antiguo pacto era un sacerdocio que era nada más un tipo de un sacerdocio divino, y que por tanto estaba sobre el hombre y sobre la debilidad humana, pero el que vendría tendría, hermanos, una naturaleza divina en el caso de Cristo. Por eso es que Jesucristo, hermanos, su sacerdocio tiene mayor gloria. Alguien dijo lo siguiente: Moisés constituyó el tabernáculo terrenal, Cristo constituyó el tabernáculo celestial. Moisés entonces es una figura, todo lo que está en el tabernáculo, y tiempo faltaría aquí obviamente de hablar de cada detalle, de las cortinas, de los clavos, de las bases, de la entrada, de todos los componentes que tenía el tabernáculo en los atrios, lugar santo, lugar santísimo, el propósito de cada color, el propósito de la piel, hermanos, que cubría el tabernáculo, es decir, el fuego, el pan, el humo, el incienso, una cosa maravillosa, tremendos detalles de la obra de Jesucristo. Pero amado hermano, basta decir por ahora que el ministerio de Cristo, su sacerdocio, tiene mayor gloria, porque su sacerdocio es de origen celestial. Aquí, hermanos, hay una, en el capítulo 7, hay una relación del sacerdocio de mayor gloria de Cristo con el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Dice la palabra de Dios, si leemos un par de versículos del capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice lo que era, ¿cómo lo describe la Biblia? Primero, rey; segundo, sacerdote del Dios Altísimo, el que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien dio Abraham los diezmos de todo. Y aquí viene otro significado, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Este ministerio, o este linaje, u orden de Melquisedec, está representando un orden sacerdotal de origen divino, porque no hay comparación del sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio terrenal de Aarón, ¿verdad? Que vino definitivamente posteriormente, en el tiempo de la ley. Entonces vean ustedes que antes del sacerdocio de Aarón hubo un sacerdocio de origen divino, de naturaleza divina, representada aquí en el sacerdocio de Melquisedec. Dice, rey de justicia, rey de paz, rey que no tiene principio. Versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea que no viene de la sucesión, como sucedía con Aarón y sus hijos, de sucesión humana, sin generación, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. El sacerdocio de Aarón fue un sacerdocio temporal, pero el sacerdocio de Cristo, al igual que el de Melquisedec, es un sacerdocio, dice, que permanece para siempre, es un sacerdocio eterno. Amado hermano, si Cristo hizo una obra intercesora por usted y por mí aquí en la tierra, mientras Él, hermanos, desarrolló su misión en la tierra, el sacerdocio de Cristo no tiene fin, hermano. ¿Por qué cree usted que el Señor está sentado a la diestra del Padre en este momento? ¿Cree usted que el Señor está ahí a la diestra del Padre sencillamente para estar con Él y para mostrar su gloria? Él tiene un ministerio que no ha claudicado. ¿Sabe cuándo va a terminar el ministerio intercesor y ministerio sacerdotal de Jesucristo? Cuando su iglesia esté en su presencia. Cuando la iglesia esté en la presencia de Dios, entonces va a terminar el ministerio sacerdotal de Cristo. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, quiero que leamos aquí, hermanos, la palabra de Dios. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios pelea por usted, si Dios está a favor de usted, si Dios lo acompaña, amado hermano, en su caminar, si Dios es su garantía, si Dios es, hermano, su bendición, si Dios le ha dado su aprobación, si Dios le ha dado su respaldo, si Dios le ha dado sus bendiciones, entonces ¿quién estará contra nosotros? Hermano, no hay trono, no hay poder, y más adelante lo menciona Pablo en este capítulo, No hay fuerza humana, ni celestial, ni ángeles, ni principados, ni potestades, hermano, ni dinero, ni arma de fuego. Ninguna cosa, hermano, puede apartarnos de la bendición y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios nos ha dado lo más grande, que es su hijo, y nos ha dado el más grande ministerio, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Melquisedec, es decir, mayor que Aarón, que es la persona de Cristo. Amado hermano, en Cristo, por eso dice Pablo en Colosenses, estamos completos, nada nos hace falta. Lo que pasa es que nuestra debilidad humana fácilmente nos saca todos los días, hermano, de la naturaleza divina. Y estamos ahí, ¿verdad?, mordiéndonos las uñas, y estamos con temor, y estamos con angustia, y creemos que no va a pasar, y creemos que no va a venir, y creemos que no vamos a salir, y tenemos que acudir a otras instancias que nos den paz. Algunos toman pastillas, otros van al psiquiatra, y así, por el estilo, porque salimos de la confianza, de la protección y de la provisión que Dios ha ya demostrado al darnos lo más grande que Dios nos podía dar. Lo más grande que Dios nos podía dar no es un palacio. Lo más grande que Dios nos podía dar, hermano, no es el vehículo de último modelo, no es el salario mayor de la empresa. Lo más grande que Dios nos podía dar, hermano, no es ninguna cosa material. Las cosas materiales son secundarias para Dios. ¿Sabe? Lo más grande que Él nos podía dar y nos dio es su Hijo. Es la salvación que está escondida en la gracia de Jesucristo. Amado hermano, por eso los fariseos, porque no vieron a Cristo con los ojos espirituales, los ojos del Espíritu, sino que lo vieron con los ojos de la carne y con los ojos humanos, no pudieron ver en la persona de Cristo el regalo que Dios había enviado a la tierra. Hermanos, lo más grande que usted y yo podamos recibir, no lo vieron. Lo criticaron y finalmente participaron, hermanos, en la crucifixión del Señor Jesús. Por eso es que el Señor, en dos oportunidades, cuando Él oraba, porque del Monte de los Olivos, exactamente la ciudad de Jerusalén está al frente del Monte de los Olivos, y cuando el Señor llegaba al Monte de los Olivos a orar, tenía a Jerusalén frente a Él. Y por lo menos la Biblia registra que en dos ocasiones Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Es decir, Jerusalén representaba el corazón de su pueblo, y Él decía en su lamento por Jerusalén: matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto Dios quiso recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos, para darles calor, y no quisiste? En otras palabras, la nación de Israel rechazó a Cristo. ¿Pero sabe por qué? Porque los maestros, en este caso los fariseos y los escribas, que eran los maestros, y el sacerdocio, que estaba capitaneado precisamente por el sumo sacerdote del antiguo pacto, hermanos, desviaron al pueblo a no ver a Cristo con los ojos del Espíritu, sino con los ojos de la carne. Entonces, claro, cuando uno dice, si yo no tengo lo que necesito materialmente hablando, entonces, ¿dónde está Jesús, pues? ¿Dónde está Dios que no me oye, que no me responde, que no me sana el cuerpo enfermo, o que no sana a un familiar, o que no interviene en este problema que tengo? Hay personas que han llegado a decir, si Dios existiera realmente, no permitiría el mal en el mundo. O si Dios existiera, Él vendría ahora mismo a ayudarme para rescatarme de este problema que tengo, o para darme lo que necesito materialmente hablando. Amado hermano, la materia, lo material, es la añadidura. Por eso dice Dios en su palabra, El que no escatimó ni a su propio hijo, que era lo más grande que él podía darnos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y cuáles son todas las cosas? Las cosas materiales también, las cosas espirituales y las materiales. Ahora, no estoy diciendo con esto, hermanos, que Dios está obligado a darnos lo que nosotros querramos, pero sí lo que usted y yo necesitamos. Eso sí, porque Dios dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es? El pan de cada día representa lo que necesitamos. No lo que queremos, sino lo que usted y yo necesitamos. ¿Quién acusará? Versículo 33, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Si usted ya fue justificado por la sangre de Cristo y por la mediación del sumo sacerdote divino, Cristo el Señor, amado hermano, si usted ya está bajo el oficio celestial de la intercesión de Cristo, que lo ha justificado, ¿por qué va a temer la opinión de las personas, de los familiares que no entienden su vida cristiana? Que no entienden por qué usted llora, que no entiende por qué usted está en la iglesia, no solamente el domingo, sino otro día de la semana en la iglesia, porque usted ora, porque usted antes de tomar una decisión ora y le pide dirección a Dios. La gente no lo va a entender. Amado hermano, aquellos que no han nacido de nuevo, que no han sido renovados en su mente y su corazón, no lo van a entender, pero usted ya fue justificado. Y en la justicia de Cristo, usted tiene que sostenerse en la mediación del Señor. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie puede condenar a aquel que cree en la muerte expiatoria del sumo sacerdote Jesús. Más aún el que también resucitó, el que además, esta es la última frase que vamos a comentar, al que también dice, además está a la diestra de Dios, el que también, como dice ahí en su Biblia, intercede por nosotros. Si Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado para llevarnos al cielo, nos va a llevar al cielo, hermano. Él nos va a llevar a su presencia. ¿Por qué? Porque Él, amado hermano, ya hizo todo lo necesario para hacerlo. Ahora, como Él sabe que usted y yo aquí en la tierra todavía estamos bregando, como dicen los de Puerto Rico, estamos bregando, dice, significa estamos peleando esta batalla aquí en la tierra, Él lo sabe. Y como Él lo sabe, Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Desde adentro de nuestro corazón tenemos un poderoso ayudador e intercesor que se llama Espíritu de Dios, que vive en su corazón. Si usted ha recibido a Cristo, si usted ha lavado sus culpas en la sangre del Cordero, usted también ha recibido en su templo personal, en el templo de su corazón, usted ha recibido al gran intercesor Espíritu Santo. Pero además de eso, dice Jesús, dice la palabra de Dios aquí acerca de Jesús, que Él está intercediendo por nosotros allá a la diestra del Padre. Me imagino que Jesús dice: Padre, ayuda a mi hija, a mi hijo, para que sigan adelante. Se han caído, Señor, levántalos para que sigan adelante. Se han pecado, Señor, trae convicción de pecado para que haya arrepentimiento y haya perdón y que sigan adelante. Si están enfermos del cuerpo, que sigan adelante. Si están enfermos del alma, sánalos y que sigan adelante. Y Él está intercediendo, Él conoce, amado hermano, sabe, Él conoce nuestras debilidades, de cada uno, las mías, las suyas, de todos. Entonces Cristo está intercediendo para que nada, hermanos, nos prive de llegar al cielo. Si usted está en la vida cristiana con el propósito de ir al cielo, que es nuestro destino final, entonces, amados hermanos, Dios nos va a asistir para que usted y yo logremos la meta de llegar a su presencia, y nada lo podrá impedir. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Menos. ¿Hambre? No solo de pan vive el hombre. ¿Desnudez? Podemos vivir con un vestido, lavándolo todos los días. ¿Peligro? ¿Amenazas? ¿Extorsiones? ¿Peligro de la violencia que se vive en los pueblos hoy en día? Tampoco. ¿Espada? Que representa el arma, hoy el arma de fuego, tampoco. Antes bien dice en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Si usted está bajo el ministerio sacerdotal divino de Cristo, usted y yo ya tenemos garantizada, hermanos, la victoria. Usted y yo vamos a llegar al cielo. Usted y yo vamos a atravesar, amado hermano, este mundo imperfecto y lleno de tantas cosas que nos privan de la gloria de Dios, pero vamos a vencerlo y vamos a llegar, porque Él ya nos declaró más que vencedores. Usted no es que va a vencer, ya Dios lo declaró vencedor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro gran mediador, nuestro gran sacerdote, nuestro Aarón divino, que está a nuestro lado para ayudarnos a llegar a nuestro destino final. Amados hermanos, la tierra no es el destino final del hombre. La tierra es el desierto que tenemos que atravesar. Pero un día de esto, si Jesús viene, nos va a librar de este desierto en su venida. Y si Él no viene, nos vamos a morir tarde o temprano, y también a través de la muerte nos va a librar de este desierto y nos va a llevar a su gloria. Ese es el gran trabajo, profesión de Cristo: llevar almas al reino eterno de Dios. Si usted está con Cristo, ya estamos seguros que vamos a llegar a la presencia de Dios. Vamos a orar, puestos de pie, y oremos.